Están en sintonía con las noticias como son.
Acá de regreso José Luis Ramos. Bueno, en el Caribe sucedieron y hasta se inauguraron tantas cosas en la historia de la humanidad que es difícil escoger una para situarla por encima de la otra en cuanto a importancia o aplicación. En esta vasta cuenca se produjeron, por ejemplo, desde los últimos años del siglo XV y sobre todo a partir del XVI, encuentros de culturas, se describieron etnias hasta entonces desconocidas en Occidente, chocaron imperios, se ensayaron estilos de colonización, en fin. Así destaca el epílogo del Caribe, Siempre el Caribe, el libro escrito por Marcos Antonio Ramos, este pastor, profesor, historiador, con varios premios, en fin. Hoy está de invitado acá Marcos Antonio, también autor y coautor de libros, invitado especial en las noticias como son. Reverendo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Estoy muy bien, encantado de estar con tan hermosa audiencia contigo, José Luis. Una persona como tú que ha hecho tanto por la cultura y por los valores espirituales.
Gracias, Tony. ¿Qué te lleva, y es la primera pregunta que te hago, qué te lleva a escribir este libro, que es una relación de historia de ensayos del Caribe?
Bueno, el libro es en realidad una colección de ensayos de ya de cierto tamaño que aparecieron en publicaciones especializadas sobre temas del Caribe, temas de las Antillas. El libro se llama El Caribe, Siempre el Caribe, por la importancia que tiene la región. Pero entonces llamamos también al libro y otros ensayos antillanos porque algunos no hablan tanto sobre la región en general, sino sobre aspectos específicos de la vida de las Antillas españolas y de las Antillas que son de otra etnia o de otro idioma, más bien, es decir, de las Antillas francófonas, de habla inglesa, holandesa, pero sobre todo las Antillas españolas. Son 11 trabajos, tienen una hilación, es decir, que se empieza con las primeras épocas, la primera época inicial de la colonización de los siglos XVI y XVII, hasta nuestro propio tiempo. Y ahí se llaman temas variados, no todos los temas del Caribe, porque eso requeriría una enciclopedia, ¿no? Pero tratamos allí de asuntos como el poblamiento, los grupos que poblaron el Caribe. Hablamos, por ejemplo, mira, se habla de, en relación con Cuba, con los poblamientos canarios y chinos específicamente, para darle un poco de variedad y de contraste. Hablamos de libros escritos sobre Cuba, hablamos acerca de la relación entre Cuba y Santo Domingo, cubanos en Santo Domingo y dominicanos en Cuba. Hablamos de el ideal antillano de Eugenio María de Hostos, que era de Puerto Rico. Trazamos, por ejemplo, temas como el secuestro del obispo de las Cabezas Altamirano en Cuba en el siglo XVII por los corsarios, y que eso está en los principios del libro. Hablamos ampliamente de la relación que hay entre la literatura y la historiografía en el Caribe, como muchas novelas sobre el Caribe están basadas en materiales historiográficos desarrollados por personas con buena imaginación como Alejo Carpentier, como Jacques Rumain, como Jean Price Mars, como, bueno, qué decir, una serie de personalidades como Juan Bosch, por ejemplo, también, indudablemente. Así que ahí hay esos materiales, no es una historia completa del Caribe, sería imposible. Pero sí son ensayos sobre las Antillas y el ambiente caribeño que trasciende las Antillas y tiene que ver inclusive con la zona de sur de los Estados Unidos, con la Florida, que ahora en parte la ciudad de Miami y sus alrededores hay un ambiente antillano, ¿no? Y lo mismo podemos decir del norte de Colombia, a parte de Venezuela, la costa atlántica y caribeña de América Central, hasta el de Yucatán se puede decir que hay un ambiente caribeño también.
Usted recuerda, por ejemplo, que en su primer viaje a Santo Domingo, José Martí llamó a la tierra dominicana su patria nueva.
Bueno, Martí visitó Santo Domingo y llegó a decir que había encontrado su patria nueva. Encontró allí elementos de contacto suficiente para sentirse en parte dominicano, a pesar de que fueron viajes breves, pero tuvo relación muy estrecha con dominicanos como Federico Enrique y Carvajal. Estuvo con el presidente Lleró, que colaboró financieramente con la independencia, con las personas que seguían el ideal de Duperón y de Hostos, que había estado allí como propulsor de la educación, aunque él era puertorriqueño, pero fue el gran propulsor de la educación en Santo Domingo en la segunda mitad del siglo XIX. Y Martí se sintió muy a gusto allí y nos relacionó Pero el problema es que Santo Domingo, digo, el problema no, la situación cubano-dominicana es que desde el siglo XVI las dos islas han estado íntimamente relacionadas. En poblamiento, muchos de nuestros grandes próceres y figuras de la cultura, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, eran hijos de dominicanos. Y lo mismo podemos decir cuando vamos a Santo Domingo, la cantidad de descendientes de cubanos que han formado parte del desarrollo de esa tierra. La lista es enorme. Y en el libro hay dos trabajos que lo explican. Uno es sobre de la presencia dominicana en Cuba, los orígenes dominicanos de gran parte de la población, y al mismo tiempo hablamos de los cubanos que vivieron en Santo Domingo en los 30 años de lucha por la independencia, de 1868 a 1898. Había miles de cubanos viviendo en aquel país que entonces tenía una población muy, muy escasa, ni llegaba a 200.000. Y solamente en la zona de Puerto Plata vivían casi 2.000 cubanos y había 1.000 en la capital y se notaba activos como maestros, como empleados de compañías extranjeras y nacionales y periodistas. Había una cantidad de cubanos trabajando en los periódicos y hubo grandes patriotas cubanos que en realidad nacieron en Santo Domingo, como el general Leonel del Castillo, el autor del himno invasor, que es de familia cubana, nacido en Santo Domingo. Y podemos decir que en las batallas por la Guerra de los 10 años, desde el mismo 10 de octubre, los dominicanos fueron fundamentales en la pelea, en el entrenamiento de los cubanos, la toma de Bayamo. Después viene no solamente Máximo Gómez, sino aún antes de Máximo Gómez, los hermanos Marcano, Modesto Díaz, Dionisio Gil. Bueno, una lista de generales y coroneles de la Guerra de los 10 años que eran dominicanos, que estaban radicados en Cuba. Y al mismo tiempo, en la Guerra de Independencia, ya la figura bélica más importante fue el dominicano Máximo Gómez.
Ya que usted menciona a Máximo Gómez, también hizo referencia a José Martí, a Enrique Loynaz del Castillo, el autor del himno invasor, y en el caso de Antonio Maceo, ese cubano nieto de dominicanos por línea materna, ¿qué otra historia hay?
Bueno, su madre era de familia dominicana, Ariana Grajales, era de familia dominicana por parte de padre y por parte de madre. El padre de Maceo era venezolano, pero la madre era, según dicen, llegó de niñita a Cuba. Otros dicen hasta que nació Santo Domingo, que ya eso sería un poquito ya más difícil de probar, ¿no? Pero la relación era tremenda, tremenda. Era un hogar de cubanos que de origen venezolano y de origen dominicano.
Cuba fue la isla que fascinó a Juan Bosch. Bosch, dominicano, hablando precisamente de República Dominicana, opositor a la dictadura de Rafael Trujillo Molina, que estuvo exiliado en Puerto Rico y Cuba. Es en Cuba donde él escribe Cuba, la isla fascinante, maravillosa obra que usted también ahora pues recoge un poco en uno de los capítulos de El Caribe, siempre el Caribe.
Yo me atrevo a decir que jamás un extranjero escribió un libro tan hermoso sobre Cuba como el libro de Bosch, aunque debo decir que Bosch es casi que cubano, porque aparte que su esposa era cubana y tuvo un hijo cubano y todo lo demás, pero Juan Bosch vivió por mucho tiempo en Cuba, por mucho tiempo, desde la época, vamos a decir, del año 39 hasta los años fines de los años 50, su lugar de residencia mayormente era Cuba, y siempre estuvo relacionado con Cuba y trabajó inclusive para el gobierno cubano en la época de los auténticos, ¿no? Estamos hablando de un hombre compenetrado con el alma nacional cubana.
Y hablando de exiliados, como estuvo en Cuba, Juan Bosch, pues también hay muchos exiliados cubanos, hay una comunidad grande de exiliados cubanos en República Dominicana.
En primer lugar, en Santo Domingo hay una gran comunidad cubana, pero no podemos olvidar que el segundo presidente de la República Dominicana era cubano, Manuel Jiménez González, nacido en Baracoa, y que el presidente García Godoy es de familia cubana, y que hubo vicepresidentes y gobernantes que eran parientes de cubanos. Y la industria azucarera de Santo Domingo, su desarrollo en el siglo, fines del siglo XIX y principios del XX, tiene mucho que ver con cubanos. Y mira, fíjate qué cosa. El poeta histórico de Cuba es José María Heredia. Eso no lo discute nadie. El cantor del Niágara, ¿no? Bueno, sus padres eran dominicanos. Ahora vamos a Santo Domingo. ¿Quién es el poeta nacional dominicano? Pedro Mir. ¿Dónde nació el padre de Pedro Mir? En Guantánamo. No, esto es interminable, mi querido amigo, esto es interminable.
Claro, y usted ha hecho muy bien en recogerlo, repito, en este libro, El Caribe, siempre el Caribe, ensayos antillanos. Hay apuntes también importantes, volvemos a Cuba. Vamos a hablar un poco de una comunidad tan numerosa como la comunidad china, radicada en La Habana y también en otras partes del país.
Y una comunidad muy valiosa, una comunidad muy valiosa. Fíjate que los datos son tan interesantes. Por ejemplo, no mucha gente está consciente, no mucho, no, casi nadie consciente de que por un tiempo vivió en Cuba por la cantidad de chinos que venían de la parte de la colonia portuguesa de Macao, que era portuguesa en esa época. Vivió en Cuba la figura más importante de la literatura portuguesa desde la época de Camões hasta ahora. La figura más importante es José María Eca de Queiroz. Bueno, Eca de Queiroz fue cónsul de Portugal en Cuba en el siglo XIX por varios años, precisamente por la presencia de chinos que procedían de las áreas controladas por Portugal en China. Y aparte de eso, la cantidad de chinos que vinieron por medio por intermedio de un viaje por las Filipinas. Por eso se hablaba de los chinos Manila. Porque eran chinos que eran chinos, pero habían pasado por Filipinas. Entonces, la comunidad china trabajadora, industriosa, una comunidad muy compenetrada con los cubanos. Y acuérdate que cuando la guerra de independencia, se decía que los chinos estuvieron tan fuertemente al lado de los cubanos en la lucha, que se quedó aquella famosa frase: ningún chino fue traidor, porque todos estaban con la causa de la independencia. Una cosa que es muy bonita, ¿no? En el recuerdo histórico de cubanos y de chinos y todo, bueno, ¿qué podemos decir? Y muchos cubanos que no son chinos necesariamente, pero tienen sangre china.
Claro, cubanos con antepasados chinos, sin duda.
Claro, claro, y todavía los hay en cantidades grandes. Cubanos que pueden tener un abuelo chino, pueden tener un bisabuelo chino, lo que sea, tendrán otras genias en su piscina genética, pero también entre chinos, y además la cultura china pues penetra en la comida, en esto, en aquello, y una gran simpatía entre ambos pueblos.
¿Usted tuvo alguna relación con chino, algún familiar chino o no?
No, pero sí amistad de China. En la ciudad de Colón había muchos descendientes de chino. Había hasta un casino chino, que era propiedad del Partido Nacionalista Chino, de Chiang Kai-shek, que estaba allí, y tenía ahí muchos de nosotros, íbamos a actividades allí con los chinos, y andábamos con ellos, y qué te puedo decir, en la escuela. Uno de mis mejores amigos, José Ramón Benquí, tiene sus antepasados, vienen de China. Todos estamos vinculados ahí.
Amigos, estamos conversando con Marcos Antonio Ramos, el reverendo Marcos Antonio, clérigo, profesor, historiador, con varios premios, en fin, también miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Estamos hablando de ese libro que ha publicado acá en los Estados Unidos, El Caribe, Siempre el Caribe y otros ensayos antillanos. Usted hablaba ya de la comunidad china radicada en Cuba, y no solo los chinos, usted escribe también en este libro algo muy importante que debemos destacar, que José Julián Martí Pérez era hijo de una dama canaria.
Seguramente, y hasta tu amigo Marcos Antonio Ramos, por parte de padre, es canario, porque mis abuelos, pues, por parte de mi papá, eran o nacieron en Canarias o tenían antepasados canarios, es decir, que yo soy también, en cierto sentido, como tanto cubano, soy canario, gallego y asturiano, ¿no? Y de otras que, y entonces los canarios son, el poblamiento canario, sí te puedo decir que era enorme, es enorme, pero bueno, ya no es, no son canarios, son cubanos de origen canario, en las zonas rurales sobre todo, iban a trabajar a los campos. Zona, por ejemplo, tú puedes hablar de un pueblo muy, muy querido por todos nosotros, Cabaiguán, ahí casi todo el mundo es canario, de origen canario. Baja Jagüey Grande, la ciudad de Matanzas fue fundada por canarios. Baja a Guayos, en la provincia de Santi Espíritu, y la cantidad de personas de origen canario ahí es la mayoría de la población prácticamente. Así que estamos hablando de un poblamiento fundamental, que puede competir numéricamente con cualquier otro poblamiento. Y ahí por eso es que le dediqué atención. Y claro, es que también los canarios poblaron, fueron muchos de ellos fueron a Santo Domingo, República Dominicana, Puerto Rico, es decir, que las islas del Caribe casi que son regiones canarias. Una vez me preguntan en Madrid, el acento suyo me parece canario. Y yo digo, sí, yo soy de la más occidental de las Islas Canarias. Y él se quedó mirando, ¿cuál es ella? ¿Cuál es ella? ¿Es Lanzarote? ¿Es Tenerife? Y digo, no, Palma de Gran Canaria, no. Cuba, esa es la más, étnicamente hablando, ¿no? Cuba,
claro.
Pues, nacionalidad, pero yo le dije, no, la más occidental es Cuba.
El caso de Puerto Rico, reverendo Marcos Antonio Ramos, usted también lo destaca en este libro, Puerto Rico, Eugenio María de Hostos y el ideal antillano, porque las Antillas, sobre todo sus islas de habla española, han estado unidas por una larga historia.
Bueno, Eugenio María de Hostos proponía una federación antillana, que cada país mantuviera su identidad, pero que hubiera una federación de las Antillas, sobre todo las Antillas españolas. Pues bien, Martí compartió ese ideal. Lo compartió Duarte en el Santo Domingo, porque nosotros somos antillanos y nosotros tenemos mucho en común. Juntos podíamos haber hecho cosas que no se pueden hacer separados, tener cierta relación en muchos aspectos. Inclusive Máximo Gómez decía que en Cuba, si uno era puertorriqueño o dominicano, debía ser considerado cubano. Y lo mismo debía hacerse en Santo Domingo con cubanos y puertorriqueños y en Puerto Rico con cubanos y dominicanos. Existe una identidad local, pero hay una identidad regional que en este caso es impresionante. Entonces, que estaba casado con cubana también. Estaba casado con cubana. Una vez me dice uno, no, porque fulano, digo, pero sí, Santo Domingo, ¿cuántos presidentes no han estado casados con cubanos? Y en Puerto Rico, ¿cuántos cubanos están casados con puertorriqueñas y puertorriqueños con cubanos? Estamos mezclados, vamos a decirlo así.
Y es que todo esto refleja de que no se puede escribir la historia del Caribe sin hablar de Puerto Rico también.
Bueno, es que no se puede escribir la región del Caribe sin Cuba, sin Santo Domingo, sin Puerto Rico. Puerto Rico, a pesar de ser pequeño, es un país que ha tenido una importancia en todo sentido, porque los puertorriqueños han estado presentes en grandes cantidades en Santo Domingo y en Cuba también participaron de la Guerra de Independencia. Entonces, Puerto Rico es un lugar donde en Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba se inicia la colonización española. Y sobre todo de Santo Domingo van a Cuba, de Cuba y a Puerto Rico, y de Cuba van a México. Entonces, no se puede escribir la historia del Caribe sin tener en cuenta aspectos fundamentales de Puerto Rico, de Santo Domingo y Cuba, y así también de algunas islas de otras lenguas, pero básicamente las tres grandes Antillas son estas.
La fascinación con el Caribe, esto no lo podemos dudar, ha convertido a críticos, a literarios, investigadores históricos sobre la región, los ha volcado a estudiar mucho más el Caribe, como bien pudiéramos decir. Y yo quiero que usted también acá, antes de finalizar el programa, comparta con los oyentes el episodio antillano del siglo XVII. Me refiero a ese rescate de un obispo, Fray Juan de las Cabezas Altamirano. Un obispo, a propósito de un libro de Graciela Cruz Taura, creo que es así.
Se escribió un libro, bueno, se han escrito varios libros sobre ese tema. Uno de ellos, el más reciente, lo escribió Graciela Cruz Taura, una cubana que es profesora de la Florida Atlantic University. Yo hice una reseña extensa de su libro en la biblioteca de la Universidad de Miami. Después la amplié aún más y la hice un trabajo, porque claro, aquello fue un momento importante, porque los corsarios, y los bucaneros y los filibusteros tenían mucho que ver con las islas, sobre todo en Cuba, porque en realidad negociaban, porque España monopolizaba el comercio y entonces la gente quería comprar otras cosas, entonces ellos iban y venían, y entonces en medio de ese proceso se secuestra al obispo de Cuba, que en esa época era solamente un obispado, una diócesis, la diócesis de Cuba, y fue secuestrado y fue rescatado. Nunca podremos saber exactamente todo relacionado con aquello, porque es una época que no había los recursos de crónicas y de registros que en Cuba que después se desarrollaron y todo lo demás, pero fue un episodio heroico porque los mayameses lo rescatan, y de ahí sale un poema, Espejo de Paciencia, que dicen la mayoría de los especialistas, entre ellos la doctora Cruz Taura, que fue la primera obra literaria de cierta importancia en la historia de Cuba.
Historia de Cuba, y como bien también señala usted, Marcos Antonio, el Caribe ha sido fértil en creación artística, en creación cultural, lo cual también constituye un tema para varios volúmenes de historia y de ficción.
¿Cómo no? Escribí un artículo donde hablo mucho de la novelística, que se llama Entre la novelística y la historiografía, sobre la fertilidad de producción novelística y de cuentos y también de poesía y de música. Y de música del Caribe, es decir, que es una región culturalmente prodigiosa.
Sin duda. Bueno, pues muchísimas gracias, Reverendo Marcos Antonio Ramos, profesor, historiador, con varios premios, en fin, autor, coautor de muchos libros, hoy acá invitado en Las Noticias Como Son.
Encantado. Muchísimas gracias a ti, José Luis, y a tu hermosa radio audiencia.